Bundy, a Washington State resident, was convicted last year of the kidnap assault of a young woman from Salt Lake City.
Algunos mitos rurales, como por ejemplo la historia del chupacabras.
Do you indeed think that there is life on other planets?
It goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac Killer.
De la comisaría tercera de San Isidro, Vivía Robledo.
Earlier today, Milwaukee's police chief provided more details on a case he says fills him with utter horror.
Hola, yo soy Pisandro.
Y yo soy Cherry.
Y esto es
La Sexta Pata. Picolino. Mini, mini. Antes de empezar, hoy, bueno, me toca hacer un caso a mí. Estoy afectada. Voy a hacer dos mini anuncios. Uno es que nos olvidamos de decir que los miembros del club pueden poner necrológicas tanto en nuestro servidor de Discord, en el canal Necrológicas, que la gente que es miembro del club tiene el acceso, o respondiendo historias en Instagram, que estoy poniendo, puse una hace unos días, puse una hoy martes, que estamos grabando esto, pondré durante la semana entrante, van a ser leídas en el lado B.
En el lado B.
Lo otro es que llegamos 90 miembros del club.
Yes.
Así que un aplauso para nosotros. Ese número sigue creciendo. Y cada vez más y más cerca hacia ese sueldo mínimo para la sexta pata entre los dos.
Sí, sí.
Después ya será decir, bueno, para cada uno. Ese es el mejor sueño.
Esa es la otra meta.
Esa es la otra meta. Lasextapata.com. Ahí está todo. Gracias a la gente que se está uniendo y gracias a la gente que nos dona y todo eso, que realmente nos ayuda un montón. A
vivir.
Sí, a poder afrontar la inflación y esas cosas también. Bueno, voy a empezar, ¿te parece?
Por favor.
Los Van Breda, en realidad no sé bien cómo se pronuncia porque para mí es Van Breda, pero escuché como a la gente Van Breda diciendo su propio apellido, era como Van Breda, no sé. Deforme.
Wow.
Es que no sé, es como un origen raro, no sé, porque esta gente, bueno, ya vamos a saber. Eran una familia rica. Martín Van Breda, de 54 años, era el director general de la sucursal australiana de Engel & Völkers, una empresa alemana que da servicios relacionados con transacciones inmobiliarias, gente de dinero. Su esposa Teresa tenía 55 años y tenían, imagino que igual es Teresa, no Teresa.
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 Por ahí si era alemana era Teresa.
Pero no era alemana, trabajaba por una empresa alemana.
Ok.
Tenía 55 años y tenían tres hijos, Rudy de 22, Henry de 20 y Marley de 16. Te voy a mandar una foto, como siempre estas fotos están disponibles en Instagram, La Sexta Pata Podcast, y twitter.com/La Sexta Pata. Bueno, esta es la familia, la niña es Marley,
Wow. Los
padres claramente Martín y Teresa. Tengo entendido que el del medio es Rudy y el otro es Henry.
Son como todos muy parecidos.
¿Viste lo que es el gen recesivo de la gente blanca y rica?
Sí, sí, sí.
Pero sí, típica familia blanca y rubia y rica.
¿Esto dijiste en algún momento la fecha de esto?
No sé la fecha de eso, pero es más o menos en el tiempo que te voy a relatar ahora.
Claro, el del tiempo general del caso, ¿dijiste la fecha todavía? No.
No.
Ok.
La familia vivía en Melbourne, Australia. ¿Qué te estás riendo?
Y en la foto de atrás un oso de hielo, un lobo de
Porque
hielo.
Porque están en un bar de hielo, me parece.
Sí, 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 me encanta.
La familia vivía en Melbourne, en Australia, pero en 2014, por los negocios de Martin, se mudaron a la región del vino en Sudáfrica, que es como una región del vino, es acá, como la región del vino acá, que podemos decir, son varias provincias.
Sí.
Es como, no es una división legal oficial, pero se entiende que es más o menos como una región
¿Dónde?
Específica.
Sí.
Y vivían en una lujosa mansión en un barrio privado llamado The Salse Winelands Golf State.
Que se llame Whitelands, como en Sudáfrica, fuerte. Apesta a apartheid eso.
Estaba en una ciudad que se llama Stellenbosch, que es una ciudad de europeos colonizadores, como es toda esa zona de Sudáfrica, no me queda duda, tipo, nunca fui. Pero es raro que esto es toda una ciudad de fincas de vino con gente blanca. A mí no me engañas.
Raro.
State es como finca, me parece.
Sí.
Pero se le dice state como al coso general donde están las casitas, pero también se le dice state como a las casitas. Te voy a mandar una foto de aérea del barrio. Nada, un barrio privado en un lugar muy lindo, claramente.
¡Wow!
Es como si acá te dijera vivía en Nordelta, pero mucho mejor.
Claro, estas no son casa suburbana.
Son otro tipo de suburbio.
Claro.
La mañana del 27 de enero de 2015, Henry Van Breda llamó a emergencias y dijo: «Mi familia y yo fuimos atacados por un tipo con un hacha». La llamada tiene la particularidad de que dura 10 minutos y medio, está en internet por si alguien la quiere buscar, y Henry pide una ambulancia, después están 5 minutos discutiendo con la mujer que lo atiende sobre a dónde mandarla, porque la mujer básicamente no entiende a dónde mandarla, confunde el Gulf State, o sea, lo que sería la... el barrio privado,
sí,
con la ciudad, y le decía como, pero me estás diciendo que es en Desalce, pero es en Stellenbosch. Y le decía, no, es el Gulf State, se llama Desalce, y la ciudad se llama Stellenbosch. Y decía, ay, pero no me aparece en mi computadora. Y literalmente son 5 minutos discutiendo eso.
Horrible cuando pasa eso.
Horrible.
O sea, a mí, yo trabajé en un call center donde tenía a la gente que darme sus domicilios por diversos reclamos, pero no era cuestiones de emergencias.
Claro, bueno.
Lo recomendable es múdense a un lugar que tenga un nombre de calle y número, dentro de lo posible.
Igual, no es por defender a Henry, pero en la llamada le estaba dando bien, le estaba diciendo, es la calle tal, es en un Gulf State, adentro de la ciudad tal, de Stellenbosch. Decía, pero ¿cómo? ¿Cuál ciudad es? Y se lo repetía, es como que ella no entendía, más allá de que no le aparecía la computadora porque debería estar poniendo cualquier cosa,
sí,
porque no entendía que era un barrio adentro de una ciudad. Terminaban como poniéndose de acuerdo en que él iba a buscar a esperar la ambulancia como en otra calle porque sí, no la podía encontrar. Nada, un desastre. Es que sí, o sea, a ver, entiendo que no te aparezca la computadora, pero no sé. Después como que me puse a leer los comentarios de la gente que la gente ponía en ese video de YouTube, que claramente a toda gente indignada, y había alguien que comentaba que había trabajado para ese mismo lugar, el tipo que atiende gente, sí, en Sudáfrica, y decía que la computadora te aparece, te rastrea la llamada automáticamente, o sea, te aparece como de dónde viene. Te aparece como en un mapa de dónde, claro, viene la llamada. Entonces, como que por más que no tengas la calle exacta, podés decir como, bueno, vayan acá y mandar, sí, eso, sí, ¿entendés? 5 minutos es un montón de tiempo también. O sea, no sé.
Sí, sí, sí. Tipo... Yo igual me pongo del lado de la pobre trabajadora del servicio de emergencia. Pues entiendo su lucha.
Está bien. Yo, la verdad, o sea, a ver, entiendo que debe ser difícil trabajar en un como operador en un servicio de emergencia. Para mí no se justifica que una llamada dure 10 minutos. Bueno, acá pasó hace relativamente poco, hubo un caso, fuese como un año, pero bueno, hubo un caso de una piba que asesinaron en Mendoza, creo que era en un pasaje, y un tipo había llamado diciendo, que está la llamada también grabada, un tipo había llamado diciendo, acá hay violencia de género, y le dice la calle, que no sé, era calle, sí, X, entre tal y tal, pero era un pasaje, entonces la calle no aparecía porque era un pasaje, o sea, era... Sí. Era a mitad de unas calles. Y ella decía, no me aparece. Y como que encima se le cortaba al tipo. Y el tipo le decía, pero vos sos policía. Es acá, no sé qué. Está en Google Maps. Y le decía, bueno, señor, chau. Y le cortó. No. O sea, como que siento que... No sé. 10 minutos es un montón de tiempo. Yo entiendo el hecho de la trabajadora y lo que quieras. Pero ¿trabajás en emergencias?
Sí, la situación que necesitas una ambulancia. Emergencia es como distinto. También hay que ver... ¿Qué sistema tenía, en el sentido de que si necesitaba sí o sí marcar en el sistema la dirección en algo
para
así?
Para mí no, porque al final terminan arreglando que
va, a
que va ahí más o menos, sí, a la zona. Y aparte, o sea, recién después de los 5 minutos es como que el tipo le vuelve a decir que hay gente herida. Y ella dice, ¿cómo hay gente herida? Como que ahí recién se da cuenta de, sí, que... Y lo primero que dice el tipo fue, hola, mandame una ambulancia. Sí. 2 ambulancias, dice en un momento. Bueno... Ahí Henry le dice que el ataque había sido con un hacha, porque ya les empieza a hacer preguntas, y le dice como, y está ahí el perpetrador, y es como, y si estuviera acá, ya me hubieran matado un poco, ¿no? Y le dice que no, que el perpetrador huyó, y que dice que él se desmayó, o sea, que Henry se desmayó, y que recién se había despertado en el momento que hace la llamada. Y siguen discutiendo un poco más sobre que no encuentra la dirección y qué sé yo, y terminan arreglando esto de que lo encuentran como a medio camino, no sé, sí, como que le, sí, dice, sí, bueno, te espero acá en la esquina si no encuentras la dirección. Sí, sí. Policías y paramédicos llegaron a la casa y se encontraron con una escena sangrienta y escalofriante. Martín y Teresa fueron hallados muertos sobre un charco de sangre en el primer piso de la casa. Cerca estaba su hijo Rudy, también sin vida, y su hija Marley, que todavía estaba viva, pero en condición crítica porque tenía heridas graves en la cabeza. Henry estaba levemente herido. Marley fue trasladada a una unidad de cuidado intensivo inmediatamente. Te voy a mostrar unas fotos de la escena del crimen, que son... Intenté como... Hay más fotos... que son capturas de un video que después voy a decir cuál es por si lo quieren buscar. Como que hay fotos que se ven pedazos de cadáveres y es horrible. Sí. Pero bueno, básicamente una casa con mucha sangre y huellas. Y horrible. Y el hacha ensangrentada. Marley Van Breda logró recuperarse después de meses de cuidado intensivo y operaciones y le diagnosticaron amnesia retrógrada, que es un tipo de amnesia caracterizada por la incapacidad de recordar eventos ocurridos antes de la lesión o el deterioro cerebral que la causó, por lo que no recuerda lo que sucedió la noche de los asesinatos. Fue a vivir con sus familiares mientras su hermano Henry vivía con otros familiares. Las autoridades los mantuvieron separados a propósito, digamos, ¿no? Inicialmente, la versión de Henry parecía plausible, ya que también tenía heridas. Además, en este video que voy a decir después, hay como también fotos de las heridas. Ya me pareció muy fuerte poner unas fotos de las heridas. Pero básicamente era como, eran cortes que se notaban superficiales. Como en vez de ser una puñalada, ponele, era como si hubiera pasado el cuchillo como sin querer en la panza, ponele. Además, la alta tasa de crimen de Sudáfrica hacía que la versión fuera creíble porque el miedo de un intruso enmascarado era latente. Pero conforme avanzaron las investigaciones, había cosas que no cuadraban. Según reportes policiales, Henry vestía unos shorts de pijama y medias blancas cubiertas de sangre pertenecientes a sus padres y a su hermano. O sea, la sangre, no las medias, ¿no? En la escena encontraron un cuchillo y un hacha que identificaron como provenientes de adentro de la casa y también se determinó que no había nada que indicara una entrada forzosa. La prensa empezó a circular una versión que decía que Henry era adicto a las metanfetaminas, mientras la policía se adentró en intentar entender los motivos de los asesinatos. Barajaron la idea de que sus padres le habían dejado de dar dinero por su adicción o que quería tener la herencia de la casa. Un dealer, o sea, un tranza.
Un camello.
Un camello. Dio una entrevista diciendo que era el proveedor de Henry y que era un buen cliente.
¿Y esa persona fue presa?
Asumo que no. Presuntamente Henry estuvo en un centro de rehabilitación de lujo en Ciudad del Cabo. Imagino que igual fue una entrevista tipo voz distorsionada.
Ah, sí, silueta negra, así sí. Tipo como... Era un
buen cliente. Sí, exacto. Después de un año y medio de investigación, la policía se comunicó con el abogado de Henry para comunicarle que lo arrestarían a menos que se entregara. Henry Van Breda se entregó el 13 de junio de 2016. Según reportes policiales, el representante legal de Marley dijo: "Estas noticias son muy angustiantes para Marley y la familia quiere que la justicia siga su curso". Imagino que también Marley estaba mambeada, porque sí. Es como... El 14 de junio, Henry apareció en el tribunal de primera instancia de Stellenbosch para enfrentar 3 cargos de asesinato y 1 cargo de intento de asesinato. La fianza se fijó en 100.000 rands sudafricanos, que son unos 8.000 dólares, no 80.000, 8.000. Henry la pagó, o alguien la pagó, no sé, los abogados, y Henry fue liberado con la condición de presentarse regularmente en una comisaría y no salir de la provincia del Cabo Occidental, que era como donde estaban estos lugares, ¿no? En septiembre de 2016 se celebró una audiencia preliminar en el Tribunal Superior de Cabo Occidental y el caso se pospuso hasta noviembre porque la fiscal estatal Susan Galloway solicitó más tiempo para obtener los resultados de ADN. Henry y su novia, Danielle Janse van Rensburg, ya ese nombre de persona rica, fueron detenidos el 6 de septiembre de 2016 en un suburbio de Ciudad del Cabo por posesión de cannabis. Se les fijó una fianza de 1.000 y 200 rand respectivamente, que son menos de 100 dólares y menos de 20 dólares. ¿Qué es nada? ¿Por qué le pones una fianza tan chica? Está bien, es cannabis. Pero bueno, no sé. Tipo, igual es como muy poco, qué sé yo. Bueno, no quiero que me linchen después. El 4 de abril de 2017 comenzó el juicio contra Henry Van Breda en el Tribunal Superior de Cabo Occidental. Te voy a mandar una foto de Henry en la corte.
Ajá, ok.
Henry se declaró inocente y testificó lo que había ya testificado en la declaración jurada, que no dije qué era, pero lo voy a decir ahora, que es que había visto al asesino, un hombre negro fornido usando ropa oscura, guantes y un pasamontañas y blandiendo un hacha mientras se reía, que había irrumpido en la casa y que él luchó con el intruso y que el intruso lo apuñaló en el torso. Que son estas marcas que yo te digo. Henry tardó en llamar a emergencias, se reveló en la corte que llamó a su novia cerca de las 5M numerosas veces sin obtener respuesta y después buscó números de emergencias en internet y el llamado de emergencia recién se hizo cerca de las 7, o sea, habían pasado 2 horas desde que, según él, estaba inconsciente. Henry argumentaba que la razón por la cual tardó en llamar a emergencia fue porque se desmayó después de presenciar los ataques y la fiscalía creía que Van Breda, o sea Henry, hizo eso para darle tiempo a su familia para desangrarse. Henry dijo en la corte que su familia era una familia normal, con discusiones normales, que era raro que los hermanos se pelearan con sus padres, salvo por Marley, que tenía rebeldía propia de un adolescente. A pesar de no tener memoria de lo sucedido esa noche, había indicios de que Marley había luchado por su vida. Su madre y su hermano tenían heridas de defensa menores, lo que significaba que probablemente estaban dormidos en el momento del ataque. Y Martin, por su parte, tenía heridas profundas en la espalda. Para el juez Siraj Desai, esto era la indicación de que había usado su propio cuerpo para cubrir a Rudy, quizás pensando que Henry no atacaría a su padre, pero sí a su hermano, ¿no? Te voy a mandar una foto del juez y de paso voy a aprovechar para explicar que, por lo que entendí, en Sudáfrica el sistema es más parecido al que tenemos acá en Argentina que el que hay en Estados Unidos, por ejemplo. No hay jurados. O sea, como que el que decide es el juez. Tipo, se siente a escuchar todo, la defensa y la fiscalía y bla. Pero bueno, es como el que decide, el que juzga, valga la redundancia. Los forenses que analizaron las heridas de la familia concluyeron que venían todas de un mismo atacante que aplicó la misma cantidad de fuerza en cada víctima. Para los forenses, las heridas de Henry fueron autoinfligidas y la fiscalía remarcó que había muchas inconsistencias en el testimonio de Henry. La teoría del intruso que se mete en una casa de lujo a robar se cae cuando vemos que en la planta baja hay muchos objetos de valor y en la de arriba una masacre. El Tribunal Superior de Cabo Occidental estuvo de acuerdo en que la magnitud de las lesiones indicaban que el agresor tenía intención de matar. Henry no pudo argumentar por qué, ni tampoco por qué él se salvó de las heridas que su familia sufrió, ni por qué no había signos de entrada forzosa en una casa que, según expertos en el juicio, ni Houdini podía haber penetrado.
¡Wow!
Porque era un barrio privado con detectores de movimiento, sistema de alarma, patrulla a las 24 horas, registro de entrada y cerca electrificada. Acá ya sabemos que tenemos varios crímenes de country nosotros. Somos crimen de country for export. Pero bueno, igual sí. No. Como sí, hay varias cosas que no cuadran. El hermano de Martin, Cornelius André Van Breda.
Wow.
El nombre.
Cornelius.
Cornelius André. Perdón, Cornelius André. Testificó y dijo que su hermano y su cuñada eran personas amorosas que no tenían enemigos. Un paramédico describió la escena como una de las peores cosas que vio en sus 39 años de carrera. La sangre corría como una cascada por la escalera. El juez de Sai se dirigió a Henry y le dijo que la escena del crimen y la brutalidad de los ataques mostraban que tenía un desprecio sin precedentes por su familia. O sea, en realidad le dijo por tu familia, porque se dirigió a él.
Sí.
Vecinos testificaron esa noche que escucharon gritos que parecían ser de una discusión viniendo desde la casa esa noche, pero la defensa argumentó que eran de una película a volumen alto, que es como The Oldest Trick in the Book, el truco más viejo. Vecinos y conocidos de la familia dijeron que Henry siempre había sido la oveja negra de la familia. Mientras sus hermanos eran excelentes estudiantes, él había decidido abandonar sus estudios. Cuando se mudó a Sudáfrica, no tenía más planes que tomarse un año sabático, cosa que se cree no le cayó bien al estricto Martin Van Breda. Hay quienes creen que la presión por no estar a la altura de las expectativas de su familia puede haberle llevado al límite. Lo cual me parece horrible también. Como, o sea, no digo que esté bien matar a tu familia. Pero qué horrible es tipo estar en una familia rica que todos tus hermanos les va bien en todo. Y vos sos el que dejó la universidad, que es como la cosa más normal del mundo. Pero en un ambiente capaz de
mucha exigencia
es como el fin del mundo, sí. Durante el juicio se descubrió que el novio de Marley, James Reade Hahn, le había mandado un mensaje de WhatsApp a Marley 16 días antes de los asesinatos que decía: sé que siempre te dije todo lo que siento, y ahora mismo siento que quiero matar a toda la gente de tu alrededor.
Wow.
Estoy a centímetros de perder la cabeza, pero estoy siendo fuerte para ayudarte. El mensaje levantó algunas sospechas, pero Reade Hahn le dijo al juez Sarai Desai que estaba arrepentido de haber usado esas palabras y que solo estaba intentando consolar a Marley después de una fuerte pelea que había tenido con su familia. No había pruebas que indicaran que el mensaje fuera algo más que un producto de intensidad adolescente, así que no fue sospechoso, pero es horrible igual.
Es horrible y me encanta el concepto de intensidad adolescente porque same.
El juicio duró 67 días en los que Henry Van Breda fue el principal sospechoso, estuvo en libertad y mantuvo su inocencia, pero finalmente el 21 de mayo de 2018 el juez Siraj Desai halló a Van Breda culpable de todos los cargos y fue puesto en custodia. Por lo que entiendo, por lo menos en Sudáfrica, es normal que mientras estás esperando una sentencia estés en libertad. Y de hecho, mientras estaba en juicio estaba en libertad, siendo que estaba siendo acusado de matar a 3 personas.
Pero por ahí no es porque había pagado la fianza.
Había pagado la fianza, sí. Pero, no sé, como vos decís que así como pagas la fianza y ya está, durante 67 días sos libre.
Tipo, la fianza está justo. En la fianza, la lógica detrás de la fianza es que dice, bueno, se pone una fianza para que vos la pagues como compromiso de que hasta que sea el juicio no te vas a escapar.
Ok. Igual la fianza era muy baja, podemos comentar eso ahora también, sí. Porque eran $8,000. Estamos hablando de gente tipo rica, ultramillonaria, con 50 mansiones, sí, con 20 deptos. Harem. O sea, sí, realmente me parece como muy baja la fianza. No sé si capaz es como una cuestión sudafricana que las fianzas sean todas bajas.
Por ahí es una cuestión de gente rica.
Vos decís. Puede ser.
Sí.
Capaz lo vieron blanco y dijeron, ay, no puede ser malo. Bueno, te voy a mostrar una foto que es de Henry y su novia. La de el nombre de Rica. Yendo, están creo que en un aeropuerto, entiendo. O una terminal de transporte de algún tipo. Yendo hacia ir a escuchar el veredicto porque estaba en libertad.
La remera de Pink Floyd.
Me da bronca porque me gusta ese disco. Pero
sí,
bueno.
Sí, same, pero a la vez es tan on character que tenga esa remera. Tipo, sí, es tan esperable.
De hecho, qué fue bronca. Dark Side of the Moon, que es el disco que tiene en la remera, fue uno de los discos que estuve escuchando mientras hacía el caso del Golden State Killer. Wow. Cosas en común que tengo, sí, con Harry Van Brea. No, no soy rica, pero bueno, a los dos nos gusta Pink Floyd.
Ya saben, si aparecemos acá en esta casa, todos muertos con
hachazos. No, yo ya te dije. No habría huellas mías en tu cuerpo.
Escuchen esto.
Bueno, sigo. Henry Van Brea comenzó a estar bajo tratamiento por epilepsia y depresión. Asumo común después de matar a la familia. Ponele, o sea, podemos discutir si realmente la mató o no,
sí,
por más que la gente especialista en el tema crea que sí, pero también asumo por haber caído preso, no lo sé.
Sí.
El 7 de junio de 2018 fue condenado a 3 cadenas perpetuas por los asesinatos de su padre, su madre y su hermano, a 15 años por el intento de asesinato de su hermana y a 12 meses por obstrucción a la justicia. El 7 de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Apelaciones desestimó la solicitud de Henry para apelar su condena y sentencia. En un principio, la prensa sudafricana informó que Henry y Marley Van Brea heredarían de sus padres 200 millones de rands, que son unos 13 millones de dólares, pero luego se informó que la herencia fue cedida enteramente a Marley después de la convicción de Henry y puesta bajo curaduría hasta que cumpliera 21, que entiendo fue el año pasado, pero no encontré nada como que dijera, bueno, sí, ya está, y asumo que esta mujer igual... Pobrecita, supongo,
sí,
que
obvio.
Si no se cambió el nombre, de acá le recomendamos que lo haga, porque Daniel Jans van Rensburg, la novia de Henry, sostuvo la inocencia de su novio y cree que es otra víctima de un hombre que todavía anda suelto.
Mm.
Y voy a citar mis fuentes, que fueron Wikipedia, un artículo que se llama Henry Van Breda Trial, The Man Who Killed His Family with an Axe, el juicio de Henry Van Breda, el hombre que mató a su familia con un hacha, publicada en bbc.com. Otro artículo que se llama Condenaron al millonario sudafricano que asesinó a su familia con un hacha, publicada en losandes.com.ar. Otro artículo que se llama Five Things to Know About the Henry Van Breda Axe Murder Case, 5 cosas que hay que saber sobre el caso de asesinato con hacha de Henry Van Breda, publicada en iol.co.sa, tipo ZA, que imagino que es como algo de Sudáfrica. Otro artículo que se llama Marley Van Breda Biography, Net Worth, Interview, Injuries, Inheritance and Boyfriend, el patrimonio, entrevistas, heridas, herencia y novio de Marley Van Breda, publicada en abtc.ng.
Wow.
Y el video Why Did Henry Van Breda Murder His Family? ¿Por qué Henry Van Breda asesinó a su familia? De 60 Minutes Australia. Que está en YouTube, si lo quieren ver, es como de media hora más o menos. No son 60 minutos. Es publicidad engañosa.
60 minutos quizás sea el programa y metan claro, dos casos
y metan
por...
30 minutos de publicidad.
Sí.
No, bueno, está en YouTube, si lo quieren buscar. Si ponen Henry Van Breda 60 minutos Australia, seguro aparece. Sin necesidad de poner todo el título. Bueno, ¿qué opinas?
Es un caso como muy... Los minisodios tienen esa cosa que son como cortito y al pie y te queda como... de repente. Y nada, qué sé yo. Para mí, desde mi punto, desde mi humilde asiento aquí en la República Argentina, yo creo que es culpable.
Sí, yo también.
Pero nada, también hay que... O sea, es reentendible que después tengan depresión y epilepsia... Incluso suponiendo que no es culpable, ¿no? También sí, es que, de cualquier forma, es algo horrible lo que vivió. ya sea que haya sido el testigo de la, del asesinato de toda su familia o que haya sido el perpetrador.
Sí.
Es peor si es el perpetrador, claramente.
Yo siento que me falta saber cosas. Me hubiera gustado tipo poder ver todo el juicio que no está disponible en internet. Igual tampoco lo hubiera visto para un minisodio. Pero sí siento que me gustaría como saber más sobre lo que dijo él en el caso, en el juicio, como para entender un poco más mi opinión. Yo igual creo, con lo que sé, creo que fue culpable, porque aparte la típica de como, ay, sí, fue un hombre negro, es como, es horrible eso.
Sí.
Es horrible porque sabes que lo más probable es que te crean, porque lo hemos visto, no sé si lo hemos visto específicamente en algún caso que tratamos ya acá, pero sí, pero yo lo he visto en casos que hacen eso, que es como, ah, sí, el sospechoso fue un hombre negro. ¿Zodiac no había hecho eso?
No lo había hecho él. Habían llamado a la policía y habían dicho de un hombre caucásico, y el que recibió el llamado lo transmitió a las patrullas como un hombre negro.
En fin, bueno, sí, está eso. Y también el hecho de que sea en un lugar donde literalmente colonizadores muy fuertemente. No digo que la familia específicamente sea colonizadora, pero claramente hay una razón por la cual la gente blanca es rica en Sudáfrica y no es negocios puros, etcétera. Bueno, hay una parte que no incluí acá, que el hermano, Cornelius decía en la corte, según yo entiendo, sin que nadie le dijera lo contrario, como saltando de la nada, que su hermano era, hacía todos negocios legales y que las transacciones que hacía eran totalmente legales.
Wow.
Lo cual me hace pensar que capaz estaba tajando un poco.
Sí, seguro.
Pero bueno, no sé, seguro. No lo puedo saber y tampoco quiero manchar la memoria de un muerto, así
¿dónde
que...
¿Dónde estaba usted en la noche del martes, no sé, 24 de abril? Dijo, todos mis negocios son legales. Como cero sospechoso.
Está bien. Encima el chabón cayó re de traje. Bueno, igual sí está bien, es la corte, pero el tipo realmente es como... Mira, te voy a mandar una foto. La voy a sumar, la voy a sumar.
Súmela nomás.
Tiene una cara de persona que no hace negocios legales, o sea, perdón, pero... Decime si no.
¡Wow!
Pobre hombre, igual, porque, nada, imagino que debe ser horrible que se muera casi toda tu familia. Desconozco si tiene hijos y esas cosas, pero...
Sí. Si este fuera un personaje de una película, tipo, no le estoy diciendo a esta persona... Abogados de Cornelius, no le estoy diciendo de él. Estoy diciendo que si esta fuera una un personaje en una película, yo diría: este tipo mandó a matar mucha gente.
Sí.
Tiene cara de haber visto morir gente por órdenes suyas. Bueno. El personaje de la película, sí. Cornelius.
Muy horrible.
El personaje
lo que
de la
diciendo.
Película que me creé yo en mi mente. Ficción. Allegedly.
Está bien. Sí, bueno. En fin. Seguramente sea culpable. De todos modos, está preso. Está sopre. Así que. Y en Sudáfrica, encima, ¿qué voy a hacer yo de acá? Nada. Contarles a ustedes este caso, este mini caso, este minisodio. Que es. Lo que hacemos en este espacio de los miércoles. ¿Concluimos?
Concluimos acá. Nos vamos a escuchar el domingo con una nueva entrega de esto que hemos dado en llamar La Sexta Pata. Nos pueden seguir en Instagram, @ La Sexta Pata Podcast, twitter.com/La Sexta Pata, facebook.com/La Sexta Pata, youtube.com/La Sexta Pata, twitch.tv/La Sexta Pata y en lasextapata.com tienen una invitación para nuestro servidor de Discord.
También en lasextapata.com hay links para unirse al Club La Sexta Pata, donde ya dijimos 100 miembros, igual un sorteo, faltan 10. Y también tienen links para hacernos una donación única, sin compromiso de renovación mensual, como es el club, en pesos a través de Mercado Pago, en dólares a través de PayPal, y si tienen Amazon Prime se puede suscribir de forma gratuita a nuestro canal de Twitch, twitch.tv/lasextapata, también está el link en lasextapata.com, y nos dan dinero sin tener que poner dinero, si es que pagan ya la suscripción a Amazon Prime.
Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una calificación o una reseña, déjennos una nota alta y una linda reseña. Así gente puede llegar a este podcast y descubrir su nueva obsesión.
Ah. Si tienen alguna historia de gente, la sexta pata @gmail.com, hay 10 volúmenes ya, así que pueden chusmear más o menos qué es lo que buscamos y mandar su historia por escrito a la sexta pata @gmail.com.
Y si tienen alguna pyme o emprendimiento, en la sextapata.com también tienen el apartado del paquete La Sexta Pata para pymes y emprendimientos, justamente con el cual pueden auspiciar en este podcast pujante y competitivo. Eso es todo, nos escuchamos la próxima.
Chao.
La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como @nohagodibujitos.
La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.